Error y nada más. Presencia. La maldición de Hill House, de Shirley Jackson.
Eleanor Baines tenía 32 años cuando llegó a Hill House. La única persona en el mundo a la que realmente odiaba ahora que su madre había muerto era a su hermana. Su cuñado y su sobrina de 5 años le disgustaban y no tenía amigos. Esto se debía principalmente a los 11 años que se había pasado cuidando a su madre inválida, lo que la había dejado con cierta pericia como enfermera y la incapacidad de afrontar una luz solar fuerte sin parpadear. No recordaba haber sido verdaderamente feliz en toda su vida de adulta. Los años pasados junto a su madre se habían ido consumiendo devotamente en torno a pequeñas culpas y pequeños reproches, un desgaste continuo y una desesperación interminable. Sin haber pretendido nunca acabar siendo tímida y reservada, había pasado tanto tiempo a solas, sin nadie a quien amar, que se le hacía difícil hablar con otra persona, aunque fuera de un modo casual, sin sentirse cohibida y presa de una extraña incapacidad para encontrar las palabras. Su nombre había aparecido en la lista del Dr. Montague, porque un día, cuando ella tenía 12 años y su hermana 18, y su padre no llevaba muerto ni siquiera un mes, una lluvia de piedras cayó sobre su casa sin aviso previo ni indicio de propósito o motivo, hundiendo los techos, rodando escandalosamente por las paredes, rompiendo ventanas y baqueteando de manera exasperante contra el tejado. Las piedras siguieron cayendo intermitentemente durante 3 días, en los que Eleanor y su hermana se sintieron menos enervadas por el fenómeno que por los vecinos y curiosos que se reunían a diario frente a la puerta de entrada y por la insistencia ciega e histérica de su madre en que todo aquello era una maliciosa revancha por parte de la gente de la manzana que le había tomado manía desde que se mudaran al barrio. A los 3 días, Eleanor y su hermana fueron enviadas a casa de una amiga, y las piedras dejaron de caer para no regresar jamás, a pesar de que Eleanor, su hermana y su madre volvieron a vivir en la casa, y la enemistad con el resto del vecindario nunca llegó a enmendarse. La historia había quedado completamente olvidada por todo el mundo, salvo por las personas consultadas por el Dr. Montague. Ciertamente había sido olvidada por Eleanor y su hermana, cada una de las cuales había pensado en su día que la responsable había sido la otra. Durante toda su vida, desde que tuviera uso de razón, Eleanor llevaba esperando algo como Hill House. Mientras cuidaba de su madre, levantando a aquella anciana arisca de su silla para llevarla a la cama, preparando infinitas bandejas de sopa y gachas de avena, inmunizándose ante su inmunda ropa, Eleanor se había aferrado a la creencia de que algún día sucedería algo. Había aceptado la invitación a Hill House a vuelta de correo, a pesar de que su cuñado había insistido en llamar a un par de personas para asegurarse de que el tal doctor no tuviera intención de introducir a Eleanor en ritos salvajes relacionados con ciertos asuntos que la hermana de Eleanor consideraba inadecuados para el conocimiento de una joven soltera.
Quizá,
susurraba la hermana de Leonor en la privacidad de su lecho conyugal,
quizá ese doctor Montagu, si es que ese es su verdadero nombre, quizá ese tal doctor Montagu usara esas mujeres en algunos... en fin, algunos experimentos. Ya sabes, experimentos de esos que hacen.
La hermana de Leonor le dio mil y una vueltas a los experimentos que, según había oído, llevaban a cabo este tipo de doctores. Eleonor no concebía semejantes ideas, o si lo hacía no le atemorizaban. Eleonor, en resumen, habría ido a cualquier parte. Theodora. Nunca utilizaba más nombre que ese. Sus dibujos los firmaba Theo, y en la puerta de su apartamento y en la ventana de su tienda, y junto a su número en el listín telefónico, y en sus pálidos artículos de papelería, y en la base de la encantadora fotografía que tenía sobre la repisa de la chimenea, su nombre era siempre Theodora. Así a secas. Theodora no era ni mucho menos como Eleonor. El deber y la conciencia eran para Theodora atributos propios de las Girl Scouts. El mundo de Theodora era un mundo de placer y colores suaves. Había acabado en la lista del Dr. Montagu porque, de algún modo, tras entrar risueña en el laboratorio, dejando tras de sí una estela de perfume floreal, había sido capaz, entre divertida y excitada por su increíble habilidad, de identificar correctamente 18 cartas de 20, 15 cartas de 20, 19 cartas de 20, alzadas por un ayudante al que no veía ni oía. El nombre de Theodora destacaba en los registros del laboratorio y había llamado inevitablemente la atención del Dr. Montagu. Theodora había recibido con simpatía la primera carta del Dr. Montagu y había contestado impelida por la curiosidad. Quizá el conocimiento interior que le había revelado los nombres de los símbolos en aquellas cartas ocultas a la vista había vuelto a despertar para incitarla en dirección a Hill House, a pesar de que tenía toda la intención de declinar su invitación. Y sin embargo, quizá fuera otra vez cosa de aquella sensación urgente y provocadora, cuando llegó la carta de confirmación del Dr. Montagu, Theodora cayó por algún motivo en la tentación de ensalzarse ciega, desenfrenadamente, en una violenta disputa con la amiga con la que compartía apartamento. Ambas partes hicieron afirmaciones que solo el tiempo podría erradicar. Theodora había hecho añicos, deliberada y despiadadamente, la adorable figurita que su amiga había tallado con su efigie, y su amiga había hecho cruelmente girones el volumen de Alfred de Musset que Theodora le había regalado por su cumpleaños, ensañándose particularmente con la página que mostraba la cariñosa e incitante dedicatoria de Theodora. Se trataba, por supuesto, de actos inolvidables, y antes de que pudieran reírse juntas recordando el momento, tendría que pasar mucho tiempo. Theodora escribió aquella noche al Dr. Montagu aceptando su invitación, y partió en un frío silencio a la mañana siguiente. Luke Sanderson era un mentiroso. También era un ladrón. A su tía, que era la propietaria de Hill House, le gustaba resaltar que su sobrino tenía mejor educación, mejores ropas, mejor gusto y peores compañías que nadie que ella hubiera conocido. Por ello, habría saltado ante cualquier opción que le permitiera mantenerlo a buen recaudo durante un par de semanas. El abogado de la familia recibió instrucciones de persuadir al Dr. Montagu de que la casa no podría serle alquilada para llevar a cabo su propósito sin la presencia obligatoria de un miembro de la familia durante toda su estancia, y quizá en su primer encuentro, el doctor percibió en Luke una especie de fuerza o instinto felino de autopreservación que despertó en él una ansia semejante al de la señora Sanderson por tener a Luke a su lado en la casa. En cualquier caso, Luke estaba entretenido, su tía agradecida y el doctor Montague más que satisfecho. La señora Sanderson le dijo al abogado de la familia que en cualquier caso no había nada en la casa digno de que Luke lo robara. La cubertería de plata tenía cierto valor, le confió al abogado, pero representaba una dificultad casi insuperable para Luke. Requería de energía para robarla y transformarla en dinero. La señora Sanderson no estaba siendo justa con Luke. Luke no era en absoluto dado a desaparecer con la cubertería familiar, ni con el reloj del doctor Montague, ni con la pulsera de Theodora. Su deshonestidad se reducía principalmente a coger pequeñas cantidades del bolso de su tía y a hacer trampas jugando a las cartas. También era dado a vender los relojes y pitilleras que le regalaban con cariño y ruborizadas las amigas de su tía. Algún día Luke heredaría Hill House, pero nunca se le había ocurrido que fuera a verse viviendo en ella.
La maldición de Hill House, de Shirley Jackson. Narración, dirección y montaje, Antonio Reverte Lucena. Una producción de terror y nada más. Síguenos en tus redes sociales. Terror y nada más. 2019. Regístrate en iVoox y suscríbete ya a nuestro podcast en iVoox. Déjanos tus likes y comentarios. Y recibe una aterradora respuesta de nuestro equipo. Y pásate ya por nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, porque somos más de 8,000 y te aguardan contenidos exclusivos para dar rienda suelta a tu pasión por el horror en todas sus dimensiones. ¿Quieres de los tentáculos de terror y nada más sigan extendiéndose más allá de los eones? Háblale a tus amigos en tus redes sociales de terror y nada más. Recomienda tus audiorelatos y ficciones sonoras favoritas. Te estamos esperando.